La radio, esa compañera, las compañeras y los compañeros de la radio.
Sucedió ayer, contingentemente, porque se fue Cacho Fontana, que cualquiera, uno, empieza a hilvanar recuerdos y te acordaste, uno escucha, falleció Cacho Fontana y uno empieza a recordar programas de televisión, programas de radio, emisiones. Yo ayer me acordé de memoria, uno se acuerda de memoria, cuando Fontana transmitía, creo que con Osvaldo Caffarelli, las peleas de grandes boxeadores en el Luna Park o fuera de la Argentina. Y la transmisión tenía los relatores, los comentaristas, mucho comentaba en ese momento Horacio García Blanco, y la voz de Cacho Fontana, ¿no? La voz de Cacho Fontana, que viajaba entonces a todos los lugares del mundo y formaba parte de eso, como formaba parte, por ejemplo, de las transmisiones de clásicas de José María Muñoz y Enzo Ardigó, digamos, hace muchísimos años. Y uno empieza a repasar, y lo que te quiero contar acá, y te lo cifro primero, para, supongo que se va a entender, pero para decirte, lo que te quiero contar son dos cosas, dos cuestiones. Una es, ¿qué compañera es la radio? ¿Cuánto acompaña la radio en la vida de las personas? Tal vez cayendo en alguna subjetividad, pero bueno. Y la otra, algo de la experiencia o la vivencia de trabajar en radio. O sea, decir, yo he sido oyente de radio casi toda la vida, como son casi todas las personas en Argentina. Entré a la radio criadito, pues, o sea, digamos, estaba más cerca de la edad jubilatoria que de la colimba, ponele. Pero, o a mitad de camino, ponele clavado. Pero también, llevo también muchos años de radio. Y hay algo que me parece, hay un factor común entre estas dos cuestiones, que es lo que acompaña a la radio a las personas del común. Desde que yo tengo memoria, desde que yo, hace tantísimos años, hasta lo que significa el compañerismo en la radio, el compañerismo con las personas con las que laburas y la relación, llámala como quieras, pero se parece un poco a eso que se tiene también con la oyentada. La relación que se va creando con la oyentada, que es única, hasta ahí te puedo decir algo. A mí se me pierde algún, por ejemplo, vos trabajaste en TikTok, Weinfeld no, pone. Vos, por ejemplo, en Instagram, ¿te has lucido? Decí que no, pero sí trabajé en radio, en televisión y en gráfica. O sea, dentro de todo, ponele que, digamos, en los medios del siglo XX, digamos, me he desempeñado. Y la radio es imbatible, lo digo siempre, por muchísimos motivos. Y vuelvo a esto. ¿Cuánto te acompañaba la radio cuando había menos tele, cuando muchas cosas no se veían, cuando no se transmitían en directo? Ahora nadie se acuerda, porque para qué te vas a acordar, pero por ejemplo, mundiales de fútbol, Martín, el primero que se transmitió en directo fue en 1970, o sea, ¡apa!, cerquita, o sea, el mundial del 76, cuando Ratín se sentó en la alfombra, le faltó el respeto a Reina, que todavía vive. La reina tampoco era tan piba por aquel entonces, digamos, porque bueno, pero cuando Ratín le faltó el respeto a la reina, que eso estuvo más desafiante que Alberto Fernández con Boris Johnson, ponele, ¿no? Y sí, le desafió a la reina, yo qué sé, eso se transmitió por radio. Y cuando llegó la filmación de ese partido, esto también es la historia. Una mayoría aplastante escucha a José María Muñoz, está claro. Y cuando llegaron las filmaciones, ya todos teníamos resuelta la cuestión. Porque inclusive el nivel de suspicacia que se podía tener respecto de la veracidad era mucho menor que el que se maneja ahora. O sea, había una versión que ya había salido y ya sabíamos todo. Ya sabía que hacía una injusticia. Y entonces, estaba resuelto, estaba saldado cuando lo escuchamos por la radio. Y una época de oro del boxeo argentino, hubo muchas peleas que se dieron en vivo y se dieron por tele, pero había muchísima gente que seguía cantidad de episodios a través de la radio. Las primeras peleas de Bonavena no se transmitieron en vivo, las primeras peleas en Estados Unidos, después Bonavena se hizo muy ídolo, empezó a ocurrir, pero las primeras, cuando empezó a labrar su fama, yo vi la primera pelea de Bonavena en una parte y ya era ídolo, que no fue con Coyo Peralta, fue con un boxeador. En todo caso. Y después, bueno, todo lo que uno recuerda, los radioteatros, los teleteatros, digo, los programas que se escuchaban en los tiempos de mis padres, programas musicales a rabiar, programas de música mexicana, había una cantante llamada La Mexicanita, Lolita Torres tenía programa, en fin, todo te iba acompañando en la vida y después también uno iba empezando con tu propia vida a recorrer otros diales, otros momentos y qué sé yo. Yo no sé, no, no, Por ahí no guardo el registro de cuándo me tocó empezar a elegir qué escuchar, pero uno sí tiene registro, y seguramente lo que uno dice entonces no es lo primero que pasó, pero sí es lo primero que registro, que es Hugo Guerrero Martínez en el Show del Minuto. Oh. O sea, Hugo Guerrero Martínez, ¿y qué registro yo de eso? Cuando uno empezaba a entender, y yo como oyente raso, como persona que por ahí se interesaba en los medios en general, por perfil que uno tiene, pero sin saber nada, me deslumbraba con, primero, el manejo de los tiempos. A veces el manejo de las, de episodios cortos, de cuestiones cortas, y a veces una lectura que hoy mismo hay una cantidad de maestros que te dicen que no se puede hacer. O sea, un tipo hablando, leyendo un cuento de Italo Calvino, 25 minutos. Dice, no puede ser. No puede ser. ¿Cómo te da el rating uno por uno cuando vas en el minuto 12 leído por un peruano que habla así que yo, de Italo Calvino? Va bárbaro, va bárbaro. ¿Por qué? Porque él es bueno, listo, porque el medio. La radio te acompaña siempre, te acompaña también, te acompañaba en esos episodios que recordamos también, cuando había planteos militares, cuando había golpe de Estado, por ahí no se podían escuchar, o era sabio escuchar Radio Colonia, pero no ibas tampoco, ¿a dónde ibas? A la BBC, ¿qué ibas a preguntar? ¿A dónde ibas? Es más, cuando fue el episodio Malvinas, aquellos que teníamos capacidad para hacer eso, tratamos de escuchar radios extranjeras en algún momento, aparte de locales, cuando empezamos a sospechar que no era tan difícil, que acá te estaban manipulando. ¿Pero qué escuchabas? Radio, ¿qué ibas a hacer? Vos tenías capacidad de captar. Ahora no se entiende eso, pero en el año 81 no tenías capacidad de captar por la tele, la BBC, ni Telesur, ni nada. La radio te va acompañando, siempre uno va escuchando, y la radio compañera es el elogio más generoso, más cariñoso, más dulce que te dicen los oyentes. Siempre recordás cuando alguien te dice, iba por la ruta, recuerdo, un par de veces nos dijeron, y sobran. Pero dijeron, iba por la ruta, estaba escuchando, se tocó tal tema o se leyó tal cuento y me puso un gustado la ruta. Listo, ya está, ya hice una carrera en la radio. Cierro y me voy. No se ilusionen, vamos a seguir. Pero impresiona eso. Lo primero es eso. Entonces, lo que es la compañía de la radio, lo que se refleja en cada intercambio que hay con los oyentes. El saber que la oyentada está ahí. El ida y vuelta que se va dando, por suerte, ahora con más recursos, con los contestadores, con los WhatsApp, con Twitter, la gente que llama es formidable y uno la siente y la vive, no solo en la dinámica del programa, que por ejemplo vos sabés que yo inclusive, nosotros acá está Paula Nicolini, que no me voy a dejar mentir, nuestra productora fetiche, que a Pessoa no le gustaba contestar los mensajes de los oyentes, o sea, para nada. Él los leía a él, aparte, los leía y le gustaba leerlo, pero no era impropio para él contestar. Inclusive él decía que los leía a él porque él tenía una voz, que es cierto, ¿verdad? Es decir, eran leídos, los leía y no contestaba. Era rarísimo contestar. Un par de veces que contestó, te la debo. Pero en general no contestaba, pero los leía así de volea a todos, los transcribía, y todos los mensajes oyentes no es que te generan, pues pueden generar, hay programas que se hacen así, el nuestro no es así, nosotros a veces contestamos y a veces no, propendemos a no hacerlo, pero en cualquier caso vuelven y vuelvan respuestas, y en el programa nuestro es clásico, que vuelvan respuestas de gente que está súper enganchada y eso es una felicidad. Martín Rodríguez hace una reflexión, en un minuto llega una reflexión sobre Martín Rodríguez. Sergio Viñez, que hace una viñeta erudita y aparecen oyentes que recuerdan datos que redondean esto. Weinfeld comete un error en la cita de un hecho histórico y ya está fulanito de tal lugar diciéndote que Weinfeld confundiste con Uzuko aquí con Pumamarca. Bueno, gracias. Uno siente a los oyentes, sabe que están ahí, y es esa cercanía que nosotros hemos tenido la suerte muchas veces de transformar en ir a buscar, en ir a bares y a lugares, y esa cercanía es formidable, y la gente también va formando, así como vos vas formando la idea de la oyentada también va formando una idea de lo que sos vos, y va generando algo que ha aprendido a trabajar es una palabra impropia, a elaborar, es más impropia, pero no se me ocurrió otra, con el tiempo, que es que te quieran, porque uno empezó, en mi caso, yo empecé escribiendo, entonces cuando vos escribís, y escribís en un cierto registro, por ejemplo, 2 páginas de un diario, 10 páginas en no sé dónde, qué sé yo, se supone que vos, bueno, puede pasar que haya gente que crea que vos tenés 2 dedos de frente, que tenés información, que tenés esto. Ahora, ¿qué te quieran? No, que te quiera. ¿Por qué te va a querer? ¿Por qué te va a querer gente de otro lugar que te escucha de vez en cuando y te quiere? Y uno también los quiere a ellos y los queremos. Y esto forma parte de una especie de comunidad formidable que hace que uno, en la radio, uno sabe que ustedes están ahí y ese ustedes reciben compañía, nosotros también. Y eso es algo, es parte de lo formidable que es trabajar en la radio. El otro compañerismo es más interno, si vos querés, pero vos lo notás. Que es el que se forman los equipos de radio. Lo he dicho alguna vez, lo vuelvo a decir. He trabajado prácticamente, tuve algún interregno cortísimo, pero he trabajado toda mi vida en radios públicas. Y si hago la cuenta de los años, la mayor parte acá, en Nacional. Chistetistas ya llevo unos años, y acá en Nacional llevo unos años, estamos hace 12 más o menos, con alguna intermitencia, en algún momento algo pasó, pero en fin, estuvimos muchísimos años. Las radios públicas son formidables, creo, por muchos motivos. Uno, me parece a mí, y tiene que ver también con la dinámica de cada cual, es que en general, que hay algo que es la dinámica del rating, la dinámica de la pauta, la dinámica de la relación con los que ponen publicidad y quieren resultados, acá no te viene. Y eso te permite, te habilita una serie de perspectivas que en otros lugares son más difíciles. Y esto se valora y se agradece. La otra cuestión de la radio pública, que es sencillamente por estar, pero que está, es decir, Radio Nacional tiene una bocha de años, tiene una bocha de historia. Nosotros trabajamos a diario en un estudio que tiene un piano, es un estudio lindo, grande, amplio. Le falta, por ahí está despintado, yo qué sé, tiene por ahí alguna falla, qué sé yo. Pero es ahí, en ese piano tocó Miguel Ángel Estrella. ¿Quién no tocó en ese piano? ¿Quiénes tocaron? ¿Cuál? ¿Quién? Te decís, todo el mundo tocó Fossati. ¿Quién no tocó?
Sí, o sea, imposible encontrar quien no haya tocado. Desde Nat King Cole hasta Miguel Ángel Estrella, y claro, Hilda Herrera, sí, y Horacio Salgán.
Totalmente, sí, por eso, sin ir más lejos y nos quedamos cortos y demás. Y Fito tocó ahí, sí, con nosotros. No, es decir, ¿quién? Tanta historia en esa radio, y esa radio está conformada por, y en esa radio uno va urdiendo espacios de compañerismo y de sociabilidad como no hay nunca. Los equipos de radio funcionan cuando la gente se lleva bien, y vos te das cuenta. ¿Y por qué te das cuenta? Porque nos saludamos, todo el mundo se saluda. Decimos, qué bueno que fue, todo el mundo se dice eso. Vos te das cuenta porque hay algo en la transmisión, hay algo en la emisión, en el cual el público se da cuenta que entre quienes forman un equipo se llevan mal, no porque se griten, porque entonces, digamos, el público sería un poco simplote, digamos, lo tiene. No, te das cuenta por algo más. Los equipos de radio son formidables. Trabajar en esta radio lo es. Este equipo que ha tenido alguna variante, y más este equipo de gente a pie, es lo mejor que ha habido en mi vida del periodismo. Lo digo siempre, entre otras cosas, por algo extraño que vos sabrás tolerar, que es que uno puede ser más uno. O sea, yo puedo ser Mario Weinfeld cuando escribo, puedo ser Mario cuando hago radio, y otros te ayudan. Y aparte, trabajás en una radio que tiene un historial, que tiene gente que trabaja, tiene gente permanente, acá estamos con Nati Yubarov, ahí está el Vasco Utazón. ¿Cuántos programas hemos hecho con operadores como ellos? ¿Por qué los menciono a ellos? Es un reconocimiento y es una injusticia para todo lo demás. Pero lo que quiero, o no es injusticia, una... ¿Qué quiero decir con las operadoras, con los productores y demás, con las notas que venimos haciendo, aquello con la cooperación de gente que no aparece, que no se deja escuchar y que nos provee material, que hay lazos de compañerismo que se trazan en esta relación día a día que son tremendos, que son formidables y que también uno no puede más que agradecer? Valoración entonces a todos los compañeros y compañeras de Radio Nacional, a los que están siempre, a los de este equipo, a ustedes que están con nosotros. La palabra compañeros es muy bella, a uno le gusta por motivos varios. Y la palabra compañeras y compañeros creo que define bien una parte de lo que es la radio. También en esta radio hemos podido, también la radio me ha permitido a mí, que me he dedicado más a la parte política o cultural en el mundo, tener más cercanía con algunas cosas de las cuales soy menos ducho, y una de ellas es precisamente el mundo de la música, la poesía, ¿no?, el arte popular y demás. Entre otras cosas, en esta misma radio y en este mismo programa hemos podido alguna vez, y en el auditorio de Radio Nacional hemos podido estar alguna vez con Fito, con mucha gente, con más también, pero alguna vez con Fito Páez y Liliana Herrero cantando desde allí y con público. Y volveremos a hacer programas como eso muy pronto. Esto ocurrió en diciembre de 2014, cantaron Yo vengo a ofrecer mi corazón, Fito y Liliana, y estábamos ahí a fin de año, y vamos a compartirlo contigo.
Tenemos que determinar el tono del corazón.
A ver,
muy importante. Después hay un tono, después.
A ver, digamos.
Ok, vamos a ver si queda mejor en mí o en re. Encontrar la fuerza del coro. Pasa que en mí me queda muy alto a mí, pero vamos a ver.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho.
¿Qué le regala a la radio? ¿Pilas?
Bueno, cualquier cosa lo cambia.
¡Feliz cumple, Nacional!
Ay, ojalá le guste.